En Voces RCN con Samuel Hoyos, Enrique Gómez Martínez, Mauricio Lizcano y Antonio Sanguino, a quien quiero preguntarle al doctor Sanguino quién ha resultado ganador en todo este tejemaneje de la renuncia de María Lorena Gutiérrez. Para nadie es un secreto de que ya se habla mucho de candidaturas presidenciales. Ahí está la de Germán Vargas Lleras, el vicepresidente, que se está recuperando, se encuentra bien, además, por lo que uno puede ver, y ojalá se restablezca completamente y su salud no tenga ningún inconveniente. Hay otras candidaturas de las que se habla, la de Iván Duque del Centro Democrático, o de la de Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, la de Jorge Enrique Robledo y qué sé yo, y otra gente que aspira a reemplazar al presidente Juan Manuel Santos. ¿Esta renuncia de María Lorena Gutiérrez es en cierto modo el respaldo que Santos le está dando a Vargas Lleras? Eso para no sumar el hecho de que Néstor Humberto Martínez, que es Vargas Llerista, y eso no es un secreto, está en la terna, y es un abogado muy reconocido, está en la terna para la Fiscalía.
Pues yo lo que creo es que no es que el presidente Santos con esta decisión haya respaldado o esté respaldando en su aspiración presidencial a Vargas Lleras. Más bien, como se ha dicho, lo que no quiere es enemistarse en este tramo final de su gobierno con un competidor duro en las elecciones presidenciales del 2018. Y por eso yo creo que prefirió sacrificar a María Lorena Gutiérrez, ternar al doctor Néstor Humberto Martínez y enviarle, digamos, un pañuelo blanco a Vargas Lleras. Y por supuesto, el ganador es Vargas Lleras en esta puja, en esta tensión. Seguramente va a tener una persona muy cercana como fiscal y va a crecer su poder, digamos, burocrático, que ya lo tiene. Ya no solo en el gobierno, sino en el Estado colombiano. Y eso, por supuesto, que es, en la largada por la competencia en el 2018, es un poder enorme, enorme, que para Vargas Lleras, desafortunadamente, no se refleja en las encuestas, porque las encuestas que hemos conocido no lo colocan encabezando. Las dos encuestas que hemos conocido coloca en cabeza del pelotón por la presidencia del 2018 al doctor Sergio Fajardo y no al doctor Vargas Lleras, que resulta empatando además con Petro a pesar de la chequera de las 4G y de todo el poder burocrático del que ostenta. Creo que ese es más o menos como la foto de lo que ha ocurrido en el día de hoy con lo de María Lorena.
Es la dimisión de María Lorena Gutiérrez, y se lo pregunto a Enrique Gómez Martínez, el producto de un desgaste normal, aunque usted decía ahora que quizá para el presidente Santos ya no funciona, pero ¿es el desgaste normal de los funcionarios que están en Palacio, o es más bien un triunfo para Germán Vargas Lleras?
Pues yo creo que Germán se está operando evidentemente de todo lo que le sirva para una eventual campaña, y obviamente una gran pregunta. Yo veo que a Néstor Humberto se lo asignan a él como cuota de Germán. Yo tengo mis dudas sobre eso. Obviamente que a Germán le interesa tener fiscal para que sus políticos, muchos de ellos con gravísimos problemas penales, puedan hacer campaña por él en el 2018. Porque si la cosa marchara en este país, la fiscalía marchara de alguna forma, el Cambio Radical tendría un pedazo grande de su liderazgo parlamentario tras las rejas. Entonces, pues ahí hay una movida importante y una movida exitosa, porque además la fiscalía se les ha vuelto evidentemente un mero botín burocrático, la finalidad institucional, la instrucción que se discute. Yo creo que hay desgaste, el gobierno, pues frente a la opinión pública, está completamente desgastado, la capacidad de gestión de este gabinete es mínima. Todos los tipos que tienen en el gabinete, tiene el presidente, han sido responsables de las grandes crisis que el país está viviendo, ya no tienen escapatoria. El presidente le da jartera, yo creo, cambiar, porque implica gobernar, y él no está en ese negocio. Entonces sí hay desgaste. Germán no creo que sea el dueño absoluto de Néstor Humberto, aunque le va a ayudar, y creo que ya arrancar esta campaña presidencial a estas alturas de que no hay gobierno, pues es oportuno, deberíamos anticipar las elecciones.
A ver, Mauricio Lizcano.
No, lo primero que demuestra, digamos, pues lo que sucedió es que la relación entre el presidente y el vicepresidente está en un buen momento, porque se especulaba mucho que había una gran tensión entre el doctor Germán Vargas y el presidente Santos, y que había una gran pelea y que permanentemente hay una gran tensión política. Yo creo que eso no es así, pues porque una de las razones es lo que acaba de suceder, y es un análisis, digamos, de los hechos políticos, pero de los hechos objetivos también hay que reconocer que la terna tiene unos méritos importantes. Es decir, estamos acostumbrados en Colombia a tener ternas de uno. Generalmente en los últimos años se ternaba el que iba a ganar y siempre ponían ahí personas de relleno. Por primera vez yo diría que en los últimos años tenemos una terna de tres, donde hoy nadie puede decir quién va a ganar, donde hay personas realmente con peso específico. Nadie puede dudar que el doctor Néstor Humberto Martínez, ¿quién le puede quitar los méritos a Néstor Humberto Martínez? Una persona que ha ocupado no sé cuántos ministerios, que es uno de los abogados pues más prestigiosos que tiene Colombia en el tema empresarial, que es una persona que ha trabajado no solo con Santos, que ha trabajado con muchos presidentes de Colombia, que además se ha hecho a pulso. Yo diría que es una persona que hay que reconocer sus méritos. Ahora los del doctor Cecil Reyes, que es un penalista supremamente bueno, buen ministro, ha sido un gran penalista, hijo además de una persona que murió en el Palacio de Justicia, pero no solo eso, sino que ha sido un gran académico, un gran, digamos, penalista, que ya lo dije, un gran conferencista, ahora un gran ministro de Justicia, y la doctora Mónica Cifuentes lo propio, tiene una gran hoja de vida, casi todos son doctores, todos tienen maestrías. Luego aquí hay, digamos, una gran terna que tampoco se puede ver desde el punto de vista de la pelea política, sino que tampoco se, sino también desde los elementos objetivos de una buena terna que le envía el presidente Santos a la Corte Suprema, quien tendrá que tomar la última decisión.
Samuel Hoyos.
Yo creo que el presidente Santos está reaccionando por fin a las encuestas que descalifican la gestión de su gobierno y de su gabinete, y está tratando de hacer unos cambios a ver si logra repuntar. Es que en todos los sectores se raja. En el agro, los cultivos de coca han crecido un 44%. En materia económica, el déficit supera los 30 billones. Estábamos en una crisis energética que logramos superar gracias al ahorro de los colombianos y a que llovió un poquito, ¿no? Entonces,
¿la salud?
La salud en crisis total. La justicia, 9 de cada 10 asesinatos quedan en la impunidad. Es decir, se raja en todas las materias el gobierno del presidente Santos. Ojalá cambie a todos los ministros, si es posible, y que empiecen a hacer las cosas bien, porque en educación la situación no es mejor. Vea cómo se roban la comida de los niños en La Guajira, sí, y en otros departamentos. Entonces, yo creo que es positivo que empiece a hacer cambios.
La minería decayó, la petróleo decayó, todo ha decaído.
Pero además ustedes, Samuel, qué pena, pues deberían reconocer lo que han reconocido varios miembros de su partido, y es que evidentemente el presidente demostró con esta terna pues que no tenía, digamos...
Hago una interpelación. Si el interés del gobierno fuera mejorar la justicia,
pero permítame,
hablemos de responsabilidades.
Pero permítame,
Néstor Humberto y Yesir Reyes llevan 25 años manejando el derecho y la justicia colombiana. Néstor Humberto hizo la ley estatutaria con el gobierno de Samper. La casa de estudio que dirige Yesir Reyes hizo el código del 80, el código penal del 80, el código del 99.
Por eso, ¿eso le parece mal?
Los códigos, y mire el estado de la justicia penal. Bueno. Si fuera desde el punto de vista de responsabilidad, esta es una terna de uno, y la única persona a la que habría que darle una oportunidad es a la doctora Cifuentes. Porque los otros han estado en el conciliábulo del poder judicial, conciliábulo del poder judicial y programático de la justicia, y mire la justicia que tenemos, la peor en la historia.
Entonces, no, si hablamos de responsabilidad,
no se puede elegir.
Pero responsabilizar a una persona que ha, o a dos personas que han tenido espacios, digamos, de poder y además espacios de contribución al país, de la responsabilidad total de la justicia, pues obviamente...
Ahora, Mauricio, yo estoy de acuerdo con usted en una cosa.
Si estamos hablando de las tías políticas, pues hablemos de las tías políticas. Hay muchas personas que han estado... Si fuera esa la línea de estructura, pues entonces hasta su familia tendría responsabilidad.
Pero que yo sepa.
Pero han estado también en el poder y también han tomado decisiones.
Mi familia ha sido senador en el poder ejecutivo en los últimos 50 años.
Yo valoro mucho su familia. Además, mi papá era albarista y admiraba profundamente, y yo también admiro mucho al doctor Álvaro Gómez, pero uno no puede tener la hipótesis de que todos los que han estado en el poder son los culpables de lo que hay hoy, porque lo que le quiero decir es que su familia también ha estado en el poder.
¿Cuándo?
Entonces, también serían en ese orden de ideas responsables, no son responsables.
Hay un documento del gobierno Santos que dice que mi abuelo, que fue presidente en 1950, es responsable de toda la violencia de Colombia hasta hoy.
No, por eso.
Es una buena, doctrina, pero la última vez que hubo Gómez en el Poder Ejecutivo fue en 1951.
No, es lo que estoy tratando, precisamente es lo que estoy tratando de decir.
¿Arrancó la violencia este país?
Es lo que estoy
tratando. Somos responsables de todo.
Ninguno de los que están nombrados en el arranque de la violencia.
Escúcheme, yo le digo, lo que estoy tratando de argumentar es precisamente lo contrario.
De la República Independiente.
Estoy diciendo
también
que porque su familia está
de María Lorena.
Bueno, entonces
yo me refería a los cambios en el gabinete, sí, que los necesita el presidente porque el país va mal en todos los aspectos. No hay ninguna sola materia que los colombianos reconozcan que está funcionando en Colombia. Entonces yo creo que a eso obedece que María Lorena Gutiérrez haya salido del gabinete. Frente a la terna, cualquier cosa es mejor que Montealegre para Colombia. Empecemos por ahí. Peor que Montealegre, no
pero,
hay.
Pero Samuel, estás coincidiendo con el presidente Juan Manuel Santos.
El presidente se pudo haber... Déjenme explicar esto un minuto. El presidente se pudo haber ahorrado el show del concurso para el fiscal. Metió al país en un show y eso fue una farsa. No hubo ningún concurso. Él hizo eso para dilatar la presentación de la terna, que era su obligación constitucional, y dejar unos días al señor Perdomo para que terminaran de hacer lo que habían venido haciendo. La palomita en la administración de Montealegre. Entonces, se pudo haber ahorrado el tal concurso, porque eso fue una mentira, y eso quedó en evidencia con la presentación de esta.
No, pero hay algo que demuestra la terna del presidente, y que además lo reconocieron sus compañeros en el Senado, y hoy lo dijo José Obdulio Gaviria, que no es precisamente el más afecto amigo del presidente hoy en el Tiempo, y es que demostró el presidente que ese tal compromiso que tenía el presidente con Montealegre, y que manejaba la fiscalía, y que ya había un acuerdo con Perdomo, y que Perdomo iba a ser el fiscal, y que había una persecución contra el uribismo, se acaba de demostrar que por el contrario, es una terna de tres personas. Néstor Humberto ayudó mucho a las relaciones entre Uribe y Santos cuando fue ministro de la presidencia. Yesid es un tipo tranquilo, nadie puede decir que Yesid es un perseguidor, pues un tipo polarizado, y Mónica tampoco. Entonces yo creo que es una terna que le da garantías al país, incluyendo al Centro Democrático.
Pero senador,
si
el presidente tenía claro esos tres candidatos, que evidentemente usted dice son los más competentes, entonces ¿para qué hacer el concurso de méritos, donde se presentaron completos desconocidos, pero que tenían la
intención de hacer? Porque no lo tenía claro hasta defender. Mónica Cifuentes, ¿de dónde salió? Pues salió del concurso. No, es que todos se inscribieron. ¿De dónde se inscribió? Sí, se inscribió, pero se tuvo que inscribir y tuvo que participar. ¿De dónde salió el mismo Néstor Humberto? ¿De dónde nació el fiscal encargado? Pues porque todos se inscribieron. Tuvieron que pasar un proceso, tuvieron que inscribirse, tuvieron que demostrar su intención. Sí. Y yo creo que
yo creo que, digamos, el presidente hizo uso de su competencia, que fue hacer una terna. Me parece que el concurso era absolutamente innecesario. Lo que mejor retrata ese concurso es la caricatura de Osuna en la portada del Espectador. Era una terna cantada, todos sabíamos que más o menos, más allá de esos tres nombres y el de Perdomo, que era el cuarto, de ahí iba a salir la terna. Ahora bien, no es una terna mala, yo creo que es una buena terna. A mí me gusta mucho, digamos, el nombre de Yesid Reyes, me gusta mucho el nombre de Mónica Cifuentes, y creo que la Corte Suprema de Justicia no tiene razones para dilatar el nombramiento de un fiscal o una fiscal en propiedad, para que, digamos, el cargo del fiscal, que es un cargo tan importante, no quede sometido a una interinidad más allá de la que ya tiene. Y bueno, me sorprende que
el concurso ese dio origen a un contratico para diseñar el concurso de 180, 200 millones de pesos a un connotado.
Me ha mandado un derecho de petición.
Segundo, si el presidente tuviera una preocupación sincera por la instrucción criminal en este país, hubiera ternado tres fiscales con experiencia en acusar y no dos mega abogados con experiencia en defender. Porque es que la función de instrucción criminal requiere experiencia, conocimiento, es otra clara visión del proceso, y esa es la única que cumple esa garantía, por lo menos tiene alguna, tiene una palomita de cinco o tres años en la fiscalía, es la doctora Cifuentes. Porque si queremos cambiar la impunidad que está azotando al país, necesitamos dejar de nombrar los abogados de los grandes bandidos como fiscales y empezar a nombrar a fiscales que han tenido éxito en la acusación y que hayan resuelto crímenes.
¿De dónde? Pero las precisiones.
Hay muchos.
Pues de la misma fiscalía, hagamos un concurso entre. Es que no hay entre los 23.000 funcionarios. No habrá 100 justos, hola. Yo sí creo. Hay fiscales berracos. Pero si usted mismo, no les dieron la palomita
a ellos. Pero si usted mismo está hablando de la crisis de la justicia, ¿cómo va a sacar de la justicia en crisis?
Solo dos precisiones. La primera, doctor Gómez, es que quien sugirió el tema de los concursos para la Corte Constitucional y para todo el tema del fiscal fueron las organizaciones sociales, la MOE, Congreso Visible, todos ellos, cuando las ternas de la Corte Constitucional, precisamente por quienes estaban llegando a la Corte Constitucional, se recuerda usted que enviaron una carta al señor presidente pidiéndole que los concursos de los altos directores de la justicia, incluyendo el fiscal, debería ser por concurso. Sí, el presidente
cree que eso fue un concurso, por Dios.
Pero usted, estoy dando las razones de dónde nació.
¿Quién se creyó ese cuento?
Bueno, yo lo creo.
No se lo cree nadie.
Pues usted no, pero yo sí lo creo. Y el segundo tema es frente a, pues yo no entiendo de dónde dice usted que o el doctor Néstor Humberto o el doctor Yesido o la doctora Mónica han defendido bandidos. Pues yo me parece que es una aseveración.
Ese concurso se parece.
Me parece una aseveración del caso. Yo hasta me tengo entendido, el doctor Yesido es un hombre con una gran hoja de vida intachable. Es que el doctor Néstor Humberto.
¿Sabe qué se me parece?
Pero un narcotraficante, no para militares.
¿Sabe qué se me parece?
¿Sabe qué se me parece
ese concurso? A la convención del Centro Democrático cuando eligieron a Oscar Iván Zuluaga de candidato presidencial. No, pero ahí
se
por lo menos había 11.
La convención, pero los votos los obtuvo. Ahora, cuéntenme cómo fue el concurso para fiscal. Ahí, ¿cómo fue eso?
Escribía y
pues la gente tenía que escribir, la gente tuvo la oportunidad.
¿Se cuento del concurso, concejal?
No, ya dije que no.
Usted dice que le gusta Mónica Cifuentes en la terna de la fiscalía y dice que le gusta Yesir Reyes. ¿Es que no le gusta Néstor Humberto Martínez?
No, lo que pasa es que lo de Néstor Humberto, pues que es un jurista además, digamos, destacado, eso nadie lo puede dudar, pues él mismo cuando se retiró de la del cargo de superministro, pues lo hizo porque además expresó unos conflictos de intereses, y digamos hay un sector de la opinión del país que recuerda ese tipo de conflictos de intereses para la elección de un cargo tan importante como el de fiscal, pero digamos a mí en general la terna no me disgusta. O sea, yo creo que la Corte Suprema tiene de dónde elegir un buen o una buena fiscal para el país.
Yo creo que la justicia va a seguir en manos del sanpedrismo, y así va. Y así va, un ministro tras otro es sanpedrista, un fiscal tras otro es sanpedrista, y ahora Yesir Reyes, que era el abogado de Ernesto Samper en la investigación por el homicidio de Álvaro Gómez, pues queda de fiscal. Todo va bien, mientras, y dijo el ministro, cíclicamente la actividad del narcotráfico se incrementa en el país. Claro, cada vez que la justicia queda en manos de los samperistas, el narcotráfico se dispara.
Lucía Benavente.
No comento. Sí, sin dejar muy atrás el tema de María Lorena Gutiérrez, quería plantearle la pregunta a Mauricio Liscano, si quién cree que podría reemplazarle, porque hay quienes hablan ya de Cecilia Álvarez porque conoce la presidencia, o que incluso podría ser Cárdenas, tal vez Vargas Lleras. ¿Cuál es su opinión? ¿Quién va a reemplazar ese ministerio?
No, la verdad no lo sé. Yo creo que esa es una decisión muy íntima del presidente. Ese es un cargo tal vez el de mayor confianza y el de mayor importancia dentro del gabinete. Pues para mí sería una hipótesis muy difícil de saber hoy. Digamos, quien pueda reemplazarlo. Seguramente tiene que ser una persona, si le puedo dar las condiciones, una persona, primero, que sea de confianza del presidente, segundo, que sea muy ejecutiva, porque es quien coordina el gabinete, que le diga no solo las cosas buenas del presidente, sino también las verdades. Yo creo que una persona que tiene que tener mucho carácter y, por supuesto, sea capaz de manejar pues los partidos, porque muchos de las decisiones políticas pues pasan por ese ministerio de la presidencia, ministerio que además, le recuerdo al doctor Samuel, sin generar polémica, se creó en el gobierno del presidente Uribe con el doctor José Roberto Arango, el doctor Oscar Iván Zuluaga, fueron los primeros ministros de la presidencia, solo que usted ahora dijo que había sido una idea inventada de Santos, y que además en otros países, como en Estados Unidos, los chief of staff, funcionan muy bien. Entonces eso pues no es una cosa que salga de la idea de Santos, sino que viene creado desde el gobierno del presidente Uribe, que de verdad funcionó bien. José Roberto y Oscarián también fueron buenos ministros de la presidencia.
Es bueno recordar que eso de los consejeros en palacio lo creó en los Estados Unidos el séptimo presidente de ese país, el señor Andrew Jackson, que aparece en el billete de $20 que ahora será reemplazado con gran justicia por una mujer afroamericana en los nuevos billetes, y eso se llamaba el Kitchen Cabinet, el gabinete de cocina. Yo no sé si les gusta ese nombre a los consejeros.
Pero usted recuerda aquí.
Acá también ese nombre serviría por la cuestión de la
Sanedrín de Barco, el Kinder de Gaviria.
Jaime Garzón tenía un personaje que era la señora de Palacio, que era la cocinera, que sabía todos los secretos.
Esa era la jefe de gabinete.
Antonio Sanguino, ¿algún nombre que le vaya sonando como ministro de presidencia?
No sé qué nombre. Yo lo que sí creo es que el presidente de la República tiene que hacer un remesón y meterle una bocanada de oxígeno al gabinete si quiere terminar bien, porque hasta ahora los cambios que ha anunciado en el gabinete es yo con yo, es como corcho en remolino, ¿no? Entonces coge de un puesto y a Paula Gaviria la movió
porque
para
nadie
la Consejería de Derechos Humanos, a la que estaba a Rivera, que estaba en la Consejería de Derechos Humanos, lo movió para otro cargo, y entonces son los mismos, digamos, con las mismas, ¿no? Y me parece que, a propósito de la crisis desatada con María Lorena, pues él mismo está anunciando, o se está, digamos, rumorando en algunos medios de comunicación, que va a haber un gran remesón de gabinete. Esperemos que no sea un parto de los montes, pues, sino que sea un mensaje realmente de que quiere terminar gobernando relativamente bien.
Samuel Hoyos, ¿será que hay algún nombre nuevo o fresco en este ministerio?
Pues yo no sé. Pero quien sea que llegue, yo espero que sea un funcionario que no se ponga a hacer millonarios contratos con el Estado, porque eso se ha convertido en un estilo de este gobierno. Los Cárdenas con contratos, De la Calle con contratos, Cepeda con contratos.
Mauricio Cárdenas, no.
Al hermano sí, al hermano.
Por otras cosas.
No, pero al hermano Juan Carlos tiene contratos por más de 12,000 millones de pesos con el Estado. Eso no está bien, que el hermano de un ministro se enriquezca a punta de contratos con el Estado. Entonces, ojalá
que tiene
ese funcionario que llegue.
¿Desde cuándo tiene
sí,
contratos,
pero no era
el hermano de Cárdenas?
Desde
el 2008 viene siempre
contratos.
Pero
en 2008 el hermano no era ministro, esa es la gran diferencia.
Bueno, pero valoraban su condición técnica y lo contratan. Desde el 2008 viene siendo contratista.
Es que el problema, senador,
que sea hermano del ministro. Que
pero el problema, permítame, yo le hago una claridad, Samuel. Un momento, pero déjeme terminar y ahora usted hace la claridad. El problema no es que sea contratista, el problema es que sea hermano de un ministro. Eso no está bien, no es ético, porque manejan una información privilegiada, pueden tomar decisiones por parte del gobierno, entonces eso no es transparente. Ojalá esa persona que llegue ahí no lo haga.
Pero ahora, desde el 2008, el hermano del doctor Cárdenas es contratista del Estado, fue contratista pues en el gobierno del presidente Uribe también, fue contratista, lo que demuestra es que es una persona competente.
Sí, Mauricio, pero
que lo contrataron por sus competencias. Pero entonces usted es una persona competente, viene prestando un buen servicio, digamos en este caso a la policía, y llega y su nombre al ministro, entonces usted tiene que renunciar cuando usted viene inclusive con ese contrato desde antes.
Había una época
no lo recomendó.
Sí,
es que es al revés. Es ético, si usted llega y usted... ministro y después...
Se acabó.
Se
pasó de moda.
Senador Lisca. Eso no pegó, dice.
Enrique. Si usted es competente y viene prestando un servicio, después sí, nombra a su hermano.
Primo es competente.
Toda la familia. Todos son muy competentes.
No, pero eso, una
eso no es socialización. Del gasto
un acuerdo, senador.
Pero viene siendo competente.
Pero no tiene
socialización. Sí, es verdad que el hermano del ministro ha sido contratista desde hace varios años del Estado. Es verdad que no hay acusaciones contra Mauricio Cárdenas, pero también es verdad que pues no se ve bien en algunos países o en muchos países que un ministro tenga un hermano contratista, quizá porque...
Pero está en otra rama, digamos, no está relacionada con el ministerio, pero bueno.
Enrique Gómez, ¿quién cree que va a ser el próximo ministro o ministra de la presidencia?
Yo creo que el presidente va a tener muchos problemas precisamente por lo que estamos en un momento de transición. El eje de la paz y la fuerza de las consejerías de la presidencia crean realmente un problema institucional fuerte en los ministerios. Ha habido problemas de comunicación, problemas de integridad institucional, hay desmotivación en el... Vuelvo e insisto, y es una crítica que creo que yo la hago en broma, pero que debe ser constructiva, este crecimiento del presidencialismo alrededor del Palacio de Nariño es inorgánico y es disfuncional. Yo creo que el presidente está en un grave problema para encontrar a alguien que pueda manejar algo que él mismo ha ayudado a destruir, que es la estructura clásica de los ministerios y las superintendencias. Yo veo esto difícil.
Pero Enrique, el presidencialismo no es un problema de Santos, es un problema del régimen político.
Se ha incrementado.
Como lo dice el propio Álvaro Gómez, es un problema del régimen político.
Pero ¿cuántas
consejerías hay hoy? Presidencialista, al punto que exageramos ese régimen presidencialista con la reelección presidencial inmediata, que por fortuna este Congreso desmontó, ¿no? Que era una consolidación del presidencialismo. Recuerde usted, ¿cómo era que se llamaban los actos que hace el presidente Uribe? Los consejos comunitarios, eso era la desinstitucionalización total, porque era la eliminación de los poderes territoriales. Y pues por eso el presidente era el monarca hablando con el ciudadano.
Santos salir de Palacio, eliminando colombianos y recorrer el país para que se entere qué es lo que está pasando.
Me quedan 15 segundos.
Conceptualmente sí ha habido exceso de presidencialismo, pero no de este presidente, de todos los presidentes en Colombia, desde Simón Bolívar,
toda América Latina hiperpresidencialista.
Tenemos que ir a una pausa, 7:59.